Buenas noches. Negro sobre blanco.
Por favor.
Buenas noches.
¿Qué dice?
Negro sobre blanco.
Pero bueno.
Y por fin.
Ole, paca, ole, ole, tierra.
Es más larga.
Pues tendríamos que haber preparado un chiste de entrada.
Usted es el conductor del programa.
No lo he preparado, lo siento.
Era un tío de nada, de persona humana.
Dios ha muerto. Yo tampoco me encuentro muy bien.
En México llegaron a darte por un arco.
Porque tú eres un pata, no es pata nada. Tú estás empezando ahora mismo, pata. Y ya quieras puedes hacer una gira por Soria y te jorras.
Traidor. Cobarde.
¿Samuro?
Cobarde.
¡Cobarde!
Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás.
Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado.
Creo que todo ha sido muy espontáneo.
¡Es más larga!
Hola, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Hola, buenas ni.
¿Qué tal? ¿Has subido todos los micros?
¿Cómo estem?
¿Cómo están los micros?
Hoy ecualizando con Iron Maiden en la primera canción. Así no falla.
Ha vuelto Albert y ya la ha cagado.
Ha vuelto. No, pero la ha cagado, ¿no? Está bien. Estoy en prácticas.
Se nos oye. Claro, como en Cuba.
Tenemos a nuestro becario en prácticas, bueno, Albert.
¿No has hecho radio en Cuba o qué?
Claro, ahí con Coco.
Nuestro becario en prácticas. Sí, hombre, becario. Sí.
Fui a visitar
becarios
socialismo cubano.
Bueno, socialismo.
Bueno
ya,
lo que queda
de ello.
Bueno, sí.
Las cosas como son.
Sí.
Yo soy firme defensor de la revolución cubana y soy socialista, pero bueno, es lo que hay, tío. O sea, bueno.
Bueno,
las cosas no son perfectas.
Los hombres nos estropean todo.
Sí, bueno, el factor humano, como dijo una vez Lemmy, dice, el comunismo como idea es muy buena. Sí, es muy, a mí me convence. El problema es que no se puede confiar en la gente.
Sí, sí, es así, ¿eh?
También,
sí.
También
lo corroboro.
También Camilo José Cela dijo que el comunismo murió al mismo tiempo que Lenin.
Ah, sí.
Y en cierta manera tiene razón, porque Stalin no es lo mismo que Lenin y era una perversión más.
Bueno, el problema es cuando la gente se pone a hacer cosas que sobre el papel suenan muy bien, pero claro, que luego la gente tiene sus fallos, tío. Es que,
Por más loable, noble y auténtica que parezca una idea, luego cuando la pones en práctica con la gente de por medio, el problema es la gente.
¿Quieres decir que el comunismo entre perros funcionaría?
Hombre, ni tanto. Yo te digo que le pones a las cotorras argentinas modelo comunista y lo hacen mejor que nosotros. A los lorencitos. Yo les llamo lorencitos por Lorenzo,
bueno,
mi cotorra.
Y después que personas diferentes no funcionan igual ante los mismos problemas.
Por cierto, lo que decías de la revolución cubana, hay una escena, y vamos a hacer un poco de... A pisar un poco el terreno del programa de dos programas anteriores, el Sin Audiencia. En El Padrino 2 hay un momento en que van a Cuba.
Ah, sí.
Y dicen, bueno, van a ganar estos y tal. Y el Michael Corleone, en vez de apostar por los que en teoría van a ganar, financia a los que en teoría no van a ganar, que al final son los que acaban ganando. Porque dice, ¿y si ganan los otros? Y resulta que son los comunistas, ¿sabes? O sea, ahí hay una conexión...
Sí, pero es paradójico, ¿no? Porque la teoría también es humana, ¿no? O sea, el comunismo es una teoría humana. Pero luego llevarlo a la práctica es más complicado de lo que parece. En cambio, el capitalismo no es tan complicado. Ganar dinero, ya punto. Está. Y que caiga quien caiga.
Más simple. Entonces,
bueno, si tienes que matar a... Tienes que aniquilar a toda una población, matar de hambre a todo un continente, enfermar a todo uno, no pasa nada. El problema es ganar dinero. Claro, el comunismo, como tiene una ética y una moral diferente, es más complicado llevarlo a cabo.
Bueno, Stalin también mató de hambre a toda una región, ¿eh?
Pero Stalin porque era un mesiánico, pero yo estoy hablando de la gente que tiene buenas intenciones. O sea, el capitalismo no tiene ética ni moral. Es ganar dinero y que los demás que se jodan. Pues ya está. Eso es muy fácil de llevar a cabo. si no tienes conciencia, pero el comunismo, como tiene una ética, una moral, una humanidad diferente, pues más complicado llevarlo a cabo.
Yo hace
no
tiempo,
es tan fácil, no es tan fácil.
Voy a contar batallitas del abuelo Cebolleta. Yo hace tiempo conocí a un chaval húngaro cuando Hungría todavía era comunista. Comunista sui generis, porque nunca acabó de ser comunista del todo Hungría. Les engañaban, decían que eran comunistas, pero luego tenían cosas capitalistas, etcétera, de manera. Y corría un chiste allí, que en Hungría, que era: ¿cuál es la diferencia entre el comunismo que funciona y el comunismo real? En que el real no funciona y el que funciona no es real.
Bueno, pero eso también es un poco también propaganda, ¿no?
Sí,
capitalismo,
sí.
Capitalismo.
Y dicho por un país que no era excesivamente comunista. O sea, no era comunista en lo político, pero no en lo económico.
O sea, una persona de izquierda puede criticar el comunismo de Cuba, lo entiendo, tiene muchos fallos, muchas carencias, pero que un capitalista, por ejemplo, un estadounidense que tiene un campo de concentración en Guantánamo donde torturan a la gente, que hable de derechos humanos en Cuba o de libertad de prensa, me entra la risa, tío. Es como aquí el PP hablando de ETA. Es que si sois peor que ellos, ¿no? Es que si me das elegir,
sí,
entre el PP.
Pasa que el comunismo te lo miras, claro, te viene con todas ahora la revolución, no sé qué, tal. Y después te encuentras que tiene muchos fallos, incluso de libertad de expresión, ¿eh?
Bueno.
Porque yo ahí en Cuba me sorprendió que dices, bueno, ¿por qué tienes que esconderte de nada? Es decir, la información tiene que ser libre. Y no es libre la información allí. Aunque ahora tienen internet, pero no hace mucho, ¿eh? No hace mucho que tienen.
Que también hay
internet,
que ver.
Internet abierto, libre.
También hay que ver hasta qué punto.
Pero bueno.
Hasta qué punto. O sea, sí, libertad de expresión, pero también hasta qué punto la libertad de expresión en Cuba. O sea, si hay demasiada libertad de expresión, hasta qué punto no los van a machacar desde el exterior. Pero.
Bueno, la bloquera.
Que tienen miedo si lo hacen bien.
Bueno, ya, eso sí, pero es que hay gente que aunque la haga bien, los va a machacar.
Yo lo que veo, el problema también es que están mandando gente que lleva como 40 años
eso
ahí.
Sí.
Andando, y claro, yo creo que están en otra onda.
Bueno,
la
es que si
joven,
yo creo que no
joven ahí va a otra
yo
onda.
Yo eso lo entiendo. Pero
no hay un relevo.
Pero que alguien en España critique a Google cuando se están encerrando a titiriteros y a tuiteros.
Que una cosa no quita la otra.
Lecciones las justas, ¿no?
Pero es que yo creo que ese, el problema del comunismo muchas veces es que no evolucionó. O sea, yo solo vi, por ejemplo, en Berlín, los edificios durante 40 años eran los mismos. En 1982 te daban el mismo coche que te daban en 1963,
porque no está basado,
que era un traban, ¿no?
Porque en el comunismo la sociedad no está basada en la sociedad de consumo.
Pero puede evolucionar igual.
No, pero es como el capitalismo. El capitalismo tenemos la obsolescencia programada. Las empresas, ¿qué hacen? Hacen un producto para que dure determinado tiempo y tengas que comprarte otro. Yo he visto un documental donde en Europa del Este utilizan los mismos microondas de los años 50, porque están hechos para durar toda la vida, no para que se estropeen y que tú te compres otro. En la Europa del Este no hay grandes almacenes, no está pensado el sistema para el consumismo.
Pero yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que, por ejemplo, lo que no puedes hacer es que es, pues igual el microondas sí, pero un coche o según qué cosas no puedes usar lo mismo en 1963 que en 1982 ni en 1990.
¿Por qué no? ¿Si funcionan?
No.
Bueno, en Cuba están con coches.
Mira el ordenador que tiene Albert a su derecha. Tú dirías que es de los modernos.
En Cuba es un símbolo los coches de antes de la revolución, que deben ser
de
los 50, los Ford.
Bueno, yo supongo que la gente.
Es un símbolo.
Yo supongo que la gente en Cuba también, la juventud en un sentido estará descontenta, porque a la gente le gustan las cosas nuevas, ¿no?
Pero
porque ve que están arriba una gente que no cambia nada, que todo.
Pero el problema no, yo no lo veo tanto.
Que están en otra onda. Ya.
Yo el problema no lo veo en tanto que funcione o no funcione, sino que en que te quedas por detrás en cuestión de vanguardia. Y en cuestión de evolución, o sea, que el sistema, o sea,
pero yo estoy evolución.
Diciendo, yo no estoy diciendo que
bueno,
era,
por ejemplo, que tengan internet,
hace
2-3 años,
que mecanicen mucho más las industrias, que a todo eso no pasa nada. O sea, no vas a romper el modelo por mecanizar las industrias y por evolucionar.
No, pero mira España, la evolución, vivimos del turismo.
Pero España,
o sea, han cerrado todas las industrias para vivir del turismo.
Pero España es puro capitalismo. Yo no estoy diciendo.
Pues eso lo digo.
Pero yo no estoy diciendo.
La evolución es una ilusión también.
No me entiendes. No estoy diciendo que dejes el sistema. El sistema es el mismo. Lo que pasa es que todos los sistemas, el capitalismo y todos los sistemas políticos han evolucionado a lo largo de la historia, excepto el comunismo. Y eso es verdad.
Hombre, los cubanos que pueden salir, ya te digo yo que no vuelven, ¿eh? La mayoría no vuelven.
No.
Eso ya te da mucho que... Y la mayoría quieren irse.
Sí, claro, porque no conocen otra cosa.
Bueno, entonces, pero cuando la conocen tampoco vuelven.
Bueno, eso no es cierto. Te digo yo que en Europa del Este, mucha gente que apostó
por el... Yo digo en Cuba, ¿eh?
Vale.
Digo
en Cuba. En Europa del Este, mucha gente que apostó por el cambio de sistema. Cuando tiraron abajo el muro de Berlín, cuando se dio cuenta lo que venían, quisieron volver al comunismo.
No, mucha gente lo he visto.
Un gran porcentaje, porque ahora, por ejemplo, en Rumanía, en Hungría, viven peor que con el comunismo.
Ya. El Leipzig, por ejemplo, que era comunista, hay mucha gente ahora que es verdad, pero que yo no estaba diciendo que el sistema hubiera que cambiarlo, que tendría que seguir siendo comunista. El problema es que yo creo que el comunismo se quedó anclado en el momento que tuvo máximo auge, no evolucionó.
De todas maneras, por lo que me cuenta Albert, que ha estado en Cuba, yo no, o sea que yo doy total veracidad a lo que dice él, es que el gobierno cubano no escucha a la gente, o sea, que la gente está pidiendo algo que el gobierno cubano se resiste a...
Lo da cuenta gota.
Sí, se resiste a ofrecerlo, o sea, me parece que la gente está puede ser por razones equivocadas que la gente esté descontenta, pero si la gente está descontenta, tú tienes que el oído ahí, vale, estás descontento por esto, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y parece que el gobierno cubano está un poco ahí con el freno en mano echado, ¿no?
Vamos a ver, porque no estamos haciendo humor.
No me estoy riendo.
No estamos haciendo humor.
Ahora lo he definido bien, el gobierno cubano está con el freno de mano.
Es un programa de humor y no estamos haciendo
Se supone que, bueno, se supone que el comunismo está hecho para la gente, y si la gente no está contenta, pues tú tienes que escuchar porque no está contenta.
¿Por qué no está contenta la gente?
Pues no lo sé, puede ser por razones, como dije, puede ser por razones equivocadas. A la gente le gustan las cosas nuevas.
¡Y hay goles en la cauna!
No, bueno. Sí.
Bueno, no sé qué dices.
Sí.
Y no, como dice Albert, puede ser que la gente esté un poco más, un par de pasos por delante, y el gobierno vaya ahí un poco a...
Es que ya eso no hay, todos también quieren tener el móvil, quieren tener...
Cosas materialistas.
Bueno, pero que es normal, es que nosotros lo tenemos. O sea, claro, es que tampoco es una cosa que...
Bueno, ahí está el gobierno, parece que ahí falla, está claro. Pues nada, vamos con una canción.
Venga. Vamos con un tema, vamos a escuchar un tema de Dynamite. O como se pronuncia.
¿Quién son estos?
Bueno, un grupo
y
de rock.
El tema es...
Estreno.
Damn You Woman. Ahí va. You've been taking my mojo high. When you touch my body as it was your own.
De aquí, ¿y escuchan rock and roll los cubanos? ¿De los Rolling? El video de los Rolling, que no.
ha quedado el tema de Dynamite?
Dynamite.
Porque, pero José, tema que pones esa voz, ¿qué te pasa?
Bueno, tú no entiendes, pero él sí, sí, él sí lo entiende.
Lo entiende.
Ya no voy a decir nada más.
¿Sí?
Catedrático del comer y doctor en beber.
Y doctor en beber.
¿Qué?
Son nuestros referentes.
Es nuestro referente,
¿verdad? Nuestro referente radiofónico. Tú no lo conoces.
Tú no lo has vivido.
No, no lo he vivido, ¿no? Entonces estoy aquí como, no sé.
¿Tu referente,
como un cubano en Manhattan?
¿Tu referente radiofónico argentino quién fue? ¿Quién fue tu referente radiofónico argentino? ¿Quién era la estrella, digamos, radiofónica?
No los tengo, pero bueno, yo de chico escuchaba mucho a Víctor Hugo Morales.
Hombre,
las narraciones del fútbol.
Barrilete cósmico.
Vamos, hombre.
¿De qué planeta viniste para dejar en el camino de tanto inglés?
Empezó a principios de los 80. Yo era,
¿y era uruguayo?
Sí, uruguayo, es uruguayo. Yo me acuerdo tener 6 años y escuchar los partidos por Víctor Hugo Morales, tío. No, no era mi referente, pero bueno, me gustaba cómo relataba los partidos. Yo igual.
Pues ahora.
¿Cómo narraba los partidos?
Maradona. Maradona, siempre Maradona.
No hay nada que le moleste más a un uruguayo que decir que es argentino, ¿eh?
Sí.
Dice Maradona, siempre Maradona. La toca el genio del fútbol mundial. Maradona, Maradona, gol, 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 gol. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino tanto inglés?
Cuando escuchaba
esa frase, a mí lo que más me flipa de esa narración es como en 10 segundos se te ocurre decir ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino tanto inglés? Cuando ha marcado un gol, o sea, en esa emoción, o sea, no sé,
el tío se arrepiente. El tío se arrepiente, porque el tío se arrepiente porque perdió los papeles, o sea, fue
pero
el tío se emocionó ahí.
Perdió después. No, lo perdió después cuando dijo aquello.
Claro, pero es un profesional, el tío dice, "Wow, es que me comporté como un adolescente ahí."
Pero sobre todo después cuando dice
una narración histórica.
Cuando dicen, "Perdonen por estas lágrimas, perdonen por este Argentina 2, Inglaterra 0."
Sí, sí, sí. Ah, pero el tío se arrepiente porque, bueno, es un profesional, está en una radio y, bueno, el tío perdió los papeles. Pero se veces, puso como un niño.
¿Qué tiene que hacer como el, ¿cómo se llamaba? El
José Ángel de la Casa, que decía.
Gol de señor.
Gol de señor.
Gol de señor.
11-0. Clasificados para.
Le parecía
el nodo más.
Le ponía ganas el tío, ¿eh?
Hay que decir que eso no es cierto. O sea, ese, yo creo que eso fue una cosa así como. ¡Gol de señor! Y fue lo más fuerte que hizo.
Sí.
O sea, el gol que más fuerte cantó en su historia fue ese.
Fue ese, ¿eh?
Y fue una cosa así, que decir, que tampoco fue aquello.
Un tío tan comedido, dijo, joder.
Bueno, que España está recordando viejos tiempos. 0-8 ayer, ¿eh?
A la todopoderosa Liechtenstein.
Hombre, vamos. La Liechtenstein opuso resistencia, tío. Creo que el portero le tiró ahí con una canica al disco.
No, pero
a ver si le confundía un poco.
José Ángel de la Casa era único para decir la emoción, porque empezaba Maceda para Santillana, la toca señor para Gordillo y avanza Gordillo, centra y gol de Santillana.
Gol.
Era
pasamos así a la siguiente jugada.
También es verdad que creó un estilo, porque
a ver, sí, pero
porque bueno, creó su estilo
aburrido,
así, pero bueno. Luego hay otros exagerados. Hay uno de Onda Cero, Alfredo Martínez, que hace los partidos del Barça, que está en el medio campo y dice: ¡Minuto 9!
Bueno, ese Víctor Hugo.
Le lleva en el medio campo.
Pero bueno, ese Víctor Hugo. Tú no has escuchado Víctor Hugo. Tú solo has escuchado el gol de Maradona, pero Víctor Hugo, me acuerdo de estar, bueno, cuando ibas al campo con la radio, ¿no? Y pasar la mitad de la cancha de ahí, se viene el gol, ratatatatatatata. El tío era, el tatata era peligro de goles, o sea, igual el delantero todavía no ha entrado al área, pero el tío ahí, se viene, tatatatata, como hijos de puta, bueno, se viene, tatatatatata. Bueno, y a mí me encantaba, yo es que escuchar, bueno, es que en Argentina puedes acabar muriendo de un infarto escuchando un partido por radio, porque claro, tú lo ves por el campo y tampoco es tanto, pero por la radio ponen tantas ganas que estás ahí, ta ta ta, claro, viene el partido River Boca, ¿no? Viene uno de Boca ahí, viene el gol de Boca, tú ahí. Y luego lo ves por la tele y dices, bueno, tampoco es tanto, pero claro, le ponen tanta emoción que dices,
no, pero yo decía está en el medio del campo y dice, ¡la lleva Iniesta! ¡Barça 2! Y luego lo ves y dices, pues bueno, está en medio del campo jugando, tampoco es mucha cosa.
No, pero Víctor Hugo Morales, bueno, referente no, pero de chico siempre he escuchado los partidos de Víctor Hugo, tío. Cuando estaba Víctor Hugo. Incluso si no juega a River, si había un partido que relataba Víctor Hugo, lo escuchaba.
Pero Víctor Hugo Morales, ¿relataba solo partidos de River?
No, era... Trabajaba para una emisora y lo mandaban a los partidos importantes. Pero, por ejemplo, ponele que River jugaba en otra provincia con un partido poco interesante. Y luego estaba Independiente Racing, que era un clásico de Avellaneda. Y iba al clásico, porque la emisora decía, bueno, es que aquí tiene más importancia.
Aquí en España, lo que se hace normalmente es que, incluso aquí en Cataluña, que hay un locutor o un equipo de locutores por un equipo. O sea, los del Barça son unos, los del Español son otros.
Bueno, ahí pasa también.
Y en la Radio Nacional, los del Madrid de una cadena son unos, los del Barça de una cadena son otros.
Ahí pasa,
etcétera.
No, ahí pasa. Hay uno que sigue a River, otro que sigue a Boca, pero bueno, Víctor Hugo trabajaba para una cadena que le mandaban a los partidos que...
Eso es muy NBA. Eso es muy NBA, porque en la NBA de toda la vida había el locutor del equipo. Incluso hay algunos equipos que tienen retirado un micrófono. ¿Sabes que retiran los dorsales en la NBA de los jugadores legendarios? Pues hay equipos, sobre todo los Lakers y los Celtics, que tienen retirados los micrófonos de los locutores importantes de su...
En Argentina pasaba, por ejemplo, Costa Febre, que era un narrador que solo narraba el partido de River. Pero Víctor Hugo lo mandaban ahí porque trabajaba una cadena, y ahí sí pasa mucho que el partido con más importancia, pues claro, tiene más narradores que otro. Y bueno, yo he escuchado a Víctor Hugo porque me gustaba con su manera de narrar. No sé si seguirá, porque ya debe tener 60 y pico de años.
¿Y tú de baloncesto, de qué equipo eras?
¿De quién?
¿En Argentina?
Pues de River, ¿no? Ahora no sé dónde estará, si estará en segunda o...
¿Quién?
River. En baloncesto. Bueno, nunca ha ganado nada, me parece. No sé si alguna vez ganó una liga. Pero tampoco en Argentina se gana mucho el baloncesto. Me hice más de baloncesto aquí.
Bueno, pero luego fueron campeones olímpicos en el 2004, Argentina.
Sí, bueno, pero...
Con aquella generación de Ginóbili, Oberto, el Chapunochoni, Luis Escola, etcétera.
Yo cuando chico en Argentina el baloncesto miraba los clásicos Lakers, Celtic.
¿De qué equipo eras? Porque
de los Lakers, ya te lo he dicho.
Ah, vale, sí. No, entonces no tendremos problemas.
No habrá problema, ¿no?
No, porque yo hay dos equipos que odio en el mundo. Son el Real Madrid y los Boston Celtics.
Ah, sí, bueno.
Ya lo digo ahora. Lo dejo en antena para que todo el mundo lo sepa.
Sí, los Celtics. Tú si irías ahí a...
Sí, sí, los Boston Celtics.
¿Los Bolton?
Sí. tú no lo sabes. O sea, uno de los Lakers tiene que odiar a los Celtics. Solo hay un jugador al que le perdono que haya vestido la camiseta de los Celtics, que es la River.
La River.
Es el único.
Y a Robert Parrish, tío.
No, Robert Parrish. Parrish. Le llamaban el jefe.
Que le pillaron marihuana en la taquilla, tío.
Le llamaban el jefe porque decían que se parecía al jefe de...
Paul Pierce.
Hombre, Paul Pierce era muy bueno, pero jugaba en los Celtics. Es el problema.
Bueno, vamos con una canción.
Bueno, vamos con un tema. Vamos a poner un tema de Small Jackets.
Small Jackets.
Intro, Long Way Home.
Me encantan los chaquetillas.
Ahí va, los chaquetillas. We'll be right back. Bueno,
bueno, ahí está.
Ahí tenemos dos chaquetillas.
Ahí está, temazo, ¿eh? Te ha gustado.
Ya que muy bueno, ¿eh?
No, sí. He presentado el programa.
Es verdad, lo hemos presentado.
Pero bueno, ya está.
Es novedad de temporada 2017-2018.
En todo el verano, ¿cuántas veces has presentado el programa en todo el verano?
Me he olvidado.
Yo creo que una vez.
El calor. Ahí.
Esto es una novedad de la nueva temporada, sí, de Metal Edge. Vamos a empezar sin presentar.
La nueva temporada de Metal Edge significa que no se va a presentar el programa.
Bueno, solo decir que estamos en directo el miércoles 6 de septiembre.
O se presenta a mitad del programa.
Bueno, solo decir que estamos en directo el miércoles 6 de septiembre de 2017 para Radio Contrabanda.
¿Y vamos a decir el teléfono?
No, busca Radio Contrabanda y ahí tendrás todo. Ahí, ya está.
¿Y el teléfono? ¿Y el teléfono qué es?
El teléfono
93-013-9533.
Sí,
ahí está, 93.
Y está todo en internet, hasta los programas,
claro,
están,
claro,
en internet.
Claro, está todo. Venga, hasta los cubanos pueden buscar ahora,
claro,
Contrabanda.
Hasta los cubanos, ¿no?, pueden estar,
ahí está,
aquí,
claro.
Nuestros ávidos comentarios.
Claro, ahí.
Los chinos no.
La tertulia.
Los chinos no.
No.
Los chinos no.
No, porque un amigo mío estuvo en China y por utilizar Facebook e Instagram le caparon el internet.
Bueno, tenemos un mensaje de Ricky que dice que la única democracia posible es el anarquismo. José, pero, gran butanito.
Butanito.
¿Qué es? Bueno, hombre, porque tú no lo sabes. Tú no lo entiendes.
Bueno, ahí está, el Ricky.
José y yo ya sabemos de qué nos
habla. Y Ricky parece que también.
Pero también, sí, también. Pero si también, los anarquistas no creen en la democracia.
Por,
¿no?,
eso. Bueno. Pero bueno.
Eso es una contradicción, ¿no?
Es que el anarquismo no es democracia, ciertamente.
Hombre, totalmente.
¿Eh? ¿Qué?
Hombre, anarquismo es el individualismo puro.
Por eso, exactamente.
Pero esto de la democracia no les va mucho tampoco.
No.
Bueno. Yeah. Bueno, que bueno. Bueno, tú que has estado fuera, ¿te has enterado de algo de lo que ha pasado aquí en España?
¿De qué?
No sé. Por ejemplo, la ministra de Trabajo que dijo que estamos en una salida de la crisis. ¿Cómo dijo? Sólida, sana y social.
¿Cómo? ¿Una salida de la crisis? ¿Cómo?
Sólida, sana y social.
Sólida, sana y,
sí,
social.
Sí, primavera del empleo estamos viviendo aquí.
¿Y eso qué significa?
Pues habría que preguntárselo. Pero digo... Dijo que también estamos viviendo una primavera del empleo.
La primavera del,
sí,
empleo. Buah.
Buah.
Ya es primavera en el empleo.
Se está poetizando la política. Se está poetizando.
Antes era primavera en el Corte Inglés.
Más que el Partido Popular, es partido poético ahora.
Partido,
¿no?,
poético.
Partido poético.
Partido poético.
Hay que decir, antes era primavera en el Corte Inglés. Ahora es primavera en el PP, en el Partido
Popular. Bueno,
primavera.
Pero esto lo dijo hace 15 días. Y la semana pasada. Bueno, no, esta semana,
sí,
creo que la semana
en años.
Se ha sabido que el paro ha subido.
Primavera
del empleo. Bueno.
Bueno, y qué empleo, el empleo basura.
Bueno,
¿no?,
el empleo basura.
Claro.
Bueno, lo que estaba por decir a ti, cuando estábamos hablando, ¿no? Que yo tengo una vecina que trabaja limpiando banco, gana 500, menos de 500 euros al mes. Ya, ese es el empleo que está creando.
Claro,
y a los profesores se les echa en julio. Para no tener que pagar las vacaciones, se les vuelve a recontratar en septiembre.
Sí. A los que,
entonces, claro,
a los sustitutos ya no se les paga.
Claro,
ya no se les paga
las vacaciones.
Verano,
A los interinos, ¿no? Normalmente,
a
¿no?
interinos normalmente todo el año se les paga si los cogen ya durante todo el año, pero si trabajan menos de 9 meses ya no se les paga el verano.
A ver.
Pues eso, tío. Eso es una primavera, ¿eh?
Ya es primavera en el Partido Poético.
Partido Poético.
Partido Poético.
En cualquier momento recitan a Benedetti, ¿eh?
Les da algo.
A ver, va a aparecer la CUP ya, el PP, que citan ahí hace.
Andrea Lesbí. Bueno, Andrea Lesbí, no te lo pierdas. Andrea Lesbí dice, por leer a García Lorca, se ha vuelto revolucionaria.
Sí,
tío,
fíjate.
Reivindicativa.
Sí.
Hombre. Le ha cambiado la vida. Por eso
vida.
Sigue en el PP. Bueno.
Claro.
Bueno, decía que el PP era el partido revolucionario, ¿eh? Era un partido revolucionario.
Bueno, han revolucionado. Bueno, la corrupción la han revolucionado.
Sí.
¿No? Hombre, han subido ahí la apuesta. Yo creo que no. Yo creo que son la envidia.
Pero están haciendo mucho en contra de la corrupción, ¿eh?
¿Cómo qué?
No lo sé, pero mucho.
Sí, han hecho mucho.
Bueno, eso dicen ellos. No están luchando mucho contra la corrupción. Mira a Rajoy el otro día, que iba por la Gürtel y no habló de la Gürtel. ¿Eh?
Pero luchar contra la corrupción.
Sí.
Bueno, puede ser, tío. Igual están ahí, ¿no? Nosotros,
nosotros no lo sabemos.
Es que no lo vemos, tío.
No lo vemos.
Vemos lo que queremos ver, pero en realidad está el
PP. Fíjate, es luchar contra la corrupción.
Está ahí.
Por cierto, hay que decir que han detenido en Melilla,
¿eh?,
al líder de una célula yihadista,
¿eh?,
que era un alto cargo del PP en Melilla.
Bien, ¿no? Ahí está. Ahí está.
Así. Bueno. Ahí queda eso.
Ahí están los revolucionarios.
Ahí están los revolucionarios, ¿eh?
Eso sale mañana en portada, ¿no?, del periódico.
El IPS, ¿no? En vez del ISIS, el IPIS, ¿no?
El IPIS,
¿no?
Eso va a salir en portada, ¿no?, mañana en los periódicos,
claro,
en todos los periódicos.
No creo.
¿Eh?
Bueno, yo te digo por lo menos tres en los cuales no va a salir.
Ya me lo imagino.
Pero eso
bueno, incluso yo te diría más.
Más, quizá, sí. Bueno, alguno igual sí que sale.
Incluso te diría todos a excepción de ninguno.
Yo te puedo decir.
O de uno.
Impresos en papel, seguramente ninguno.
Impresos en papel.
Digitales ninguno. Digitales igual alguno.
Ya, digitales sí. Sí, es verdad.
Pero en papel, yo creo que ninguno.
En papel está complicado.
Mañana lo comprobaremos.
Está difícil. Mañana lo comprobamos. ¿Sabes? Sale la noticia esta, de un alto cargo del PP en Melilla.
No sé si alto cargo era militante del PP, pero creo que tenía. Tenía alguna responsabilidad, yo creo, por lo último que he leído.
Pero bueno, ahí está el cambio, tío. Están pasando de franquistas a yihadistas.
Y la última. Pero la culpa de todo, ¿sabes quién la tiene?
Sí.
La Colau, por no poner Bolardos.
Franco-yihadismo.
Sí. No, la tiene la Colau por no poner Bolardos.
Bueno, no me hablé de la Colau, que salió hablando ahí. Todos a una. Vamos a luchar contra el yihadismo junto con el partido, con todos. Aquí nos politizamos junto con el gobierno de España. Bla, bla, bla. La Colau le falta poco para acabar como Esperanza Aguirre. Y aparte.
Ahora estoy leyendo la noticia. Era un afiliado del PP en Melilla.
Ah, pues era afiliado.
Afiliado.
Bueno, no confundamos.
Sí.
No era afiliado.
Un afiliado.
Bueno, pero era del PP.
Era un afiliado del PP. Sí.
Bueno. Le han expulsado de. ¿Eh?
Sí, lo han expulsado del PP.
Sí.
Porque ahora, bueno, está detenido como posible.
Yo había leído que lo han expulsado por no pagar las cuotas y no por eso.
No. Detenido en Melilla, acusado de liderar una célula de yihadista. Y era militante del PP.
Ah, militante.
¿Vale? Bueno. No era.
Hombre.
Bueno, no confundamos aquí. No.
Bueno, va.
La verdad.
Pido perdón. Pido perdón. La verdad. Nosotros, la verdad siempre es. La verdad.
Bueno, y nosotros rectificamos con más minutos de los que hemos invertido en la noticia. Somos así.
Joder, tío, parecemos La Razón dando noticias falsas, tío. Mañana La Razón, como en venganza, hermano de Pablo Iglesias. Involucrado en los atentados de Barcelona.
Bueno.
Hacemos un flaco favor al periodismo. Bueno, vamos con una canción.
Venga, vamos con un tema y vamos a escuchar a. A ver, espera.
Sí, vamos a.
The New Roses.
Las nuevas rosas
y Dancing on a Razor Blade.
Dedicado al PSOE.
Venga, ahí va. Venga, ahí las nuevas rosas. Venga, va por Pedro.
I'm not afraid to die.
Ahí bueno, está. Ahí está. Ahí está.
De New Roses, dedicado a las nuevas rosas.
Las nuevas rosas,
¿eh? Oye, PSOE, que el Pedro nuevo, Sánchez...
El nuevo Mesías, que ahora, ahora tenía un plan, ¿no? Para, aquí, para, pero, o sea, para salvar a España, ¿no?
Bueno, se ha reunido con Caraplasma ya.
Caraplasma, ya Caraplasma está ahí con las orejas abiertas, a ver qué le explica, ¿no?
Ahí está. Sí, ahí. Bueno, se fragua otro pacto antiterrorista, que el anterior... ha servido para encerrar a Twitter los titireteros y poco más. Sí. Porque los yihadistas a sus anchas.
Ahora, titireteros no queda ni uno.
Ni uno, hombre. No hay ya. Y mimos, los mimos están...
Los mimos están acojonados.
¿Tú has visto? ¿Cuál fue la última vez que viste un mimo? Tío, yo no los veo.
Yo la última vez que vi un mimo creo que fue el día que le pegué una paliza.
¿A quién?
Al mismo.
¿Al mismo?
Sí, fue la última vez que lo vi.
Pues en la época de Marcel Marsot, no he vuelto a ver.
Pero un mimo es una cosa. O sea, ¿qué sentido tiene un mimo en el mundo? O sea,
bueno,
es el
lenguaje de los gestos, ¿no? No dicen nada. Los tíos.
Bueno, yo el único lenguaje de los gestos es este.
Sí.
¿Sabes? Tengo una cerveza, ¿no? O sea, ya está.
Vale, ¿para qué quieres más? Cuando vas a un país que no sabes el idioma y le haces este gesto, me digo, este es mimo, te dice.
Claro.
El gran mimón.
El gesto de aquí de Algarna,
el gran mimón. Bueno, yo creo que habría que solidarizarnos con Zorraya.
¿Zorraya? ¿Qué ha dicho Zorraya?
He dicho que no ha pasado más vergüenza democrática que hoy, esta mañana.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ah, lo que ha robado su partido?
No,
eso no importa. Son minucias.
Minucias.
No, vergüenza. Hay que ver lo que ha pasado hoy. Bueno, lo que ha pasado hoy es terrible.
Es terrible.
¿Y cuando se encierran a tuiteros, eso no es vergüenza democrática? No, tampoco.
Tampoco.
O sea, es hoy.
Es hoy.
Es hoy. ¿Eh? Sí, vergonzoso, ¿eh?
Sí.
Cuando firman una ley in extremis ahí en agosto con el PSOE.
Hay una cosa que además no lo ha dicho. Lo que han hecho, se ha hecho hoy en el Parlamento de Cataluña, también se hizo para aprobar la ley Mordaza.
Ah, bueno, no, y el artículo 135.
156.
El 135, que de prisa y corriendo el gobierno de Zapatero con Rajoy, con el PP, para meter. Priorizar los intereses de la banca en la Constitución lo hicieron con nocturnidad y alevosía. Y nadie se enteró hasta el otro día. El otro día ya está aprobado.
Hay una ley nueva.
A las 4 de la mañana ahí, entre raya y raya.
¿Qué pasa? Por eso digo
que no te vea nadie entrando en el Parlamento, ¿eh?
Que esa mujer diga lo de vergüenza democrática cuando ellos han hecho lo mismo.
Bueno, y peor. No peor. Lo mismo, peor. Es que el PP se ha pasado por el forro todas las leyes y la Constitución, pero vamos. Bueno, la ley de memoria histórica.
De hecho, la Constitución la reformaron ellos con el artículo
135. ¿No? Pero luego, para quitar la monarquía, hay que hacer todo un circo. Tres tercios de mayoría absoluta en el Congreso. Que si hay que llamar una constituyente. Sí. Pero para darle a la banca 60.000 millones.
Cuando haya un eclipse solar, haya dos tercios.
Eclipse solar y tal. El planeta Tierra se vaya del universo por un agujero negro y acabe en otra galaxia, ¿no? Claro. Pero para darle 60.000 millones a la banca en 5 minutos.
Voy a decir una cosa que, como nos escuchen, acabamos como los titiriteros. ¿Vale?
A ver.
Para acabar con la monarquía es muy fácil.
¿Qué?
Traer una guillotina.
Oh, ya estamos. Madre mía. Bueno. sí que. Como María Antonieta, ¿no?
Eso le decía.
Los franceses ya lo hicieron.
Ya lo hicieron. Y Evaristo de la Polla, en un eso también lo dijo. El rey que quiera venir a la guillotina será bienvenido. Pues.
Bueno, pero lo dicho, ¿no? Es que el artículo 135, bueno, y el PP, que habla mucho de la legalidad, entre comillas, ¿no? Se llena la boca hablando de la legalidad. Ellos no cumplen la ley de memoria histórica en ninguno de los municipios, ¿eh? O sea, la ley de memoria histórica, que se supone que es de obligado cumplimiento, que tienes que quitar todos los símbolos franquistas y de apología del franquismo, se las pasan por el forro.
Pero si tienes que quitar todos los símbolos franquistas, se tendrían que quitar ellos primero, ¿no?
Ellos primero se tenían que...
¿No? Digo yo.
Claro, no hay mayor... Eso es cierto, no hay mayor símbolo franquista que el PP, tío. O sea, la calle Génova... ahí habría que hacer un casino.
Hay que reformarla toda.
Hay que
¿Cómo se llama esto, no?
El Hard Rock, de poco, ¿eh?
Hard Rock PP, ¿no? En vez de Hard Rock Café, Hard Rock PP, ¿no?
Sí, bueno, una piscina municipal ahí, ¿no? En la calle Génova, ¿no? Bueno, pero no la cumplen. Nunca. Es que es una... Si tanto hablan, se llenan la boca hablando de cumplir leyes, la ley de memoria histórica no la cumplen nunca, tío.
Pero si no han cumplido... Pero si no han condenado nunca al franquismo.
No, pero eso... Eso desde ya... Pero hay una ley que dice que en todos los sitios donde haya simbología franquista hay que quitarla. Y no lo hacen.
Pues hay que decir que en mi pueblo la han quitado, ¿eh?
Bueno, no será que gobierna el PP.
No.
Bueno, por eso. Pero cuando gobierna...
¿Qué símbolo franquista había?
Pues tú no lo sabes. En las viviendas de Eduardo Torroja había un símbolo de la Falange hasta hace unos años.
Ah, ¿sí?
De la Falange, y ponía la Falange de las Juventudes Organizadas Nacional Sindicalistas. Sí, sí. Y estuvo muchos años ahí, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, pero si las leyes son de obligado cumplimiento, pues tendrían que, y si no la cumplen, pues deberían relevarlos de su cargo, porque están contra sus propias leyes. Es que tanto hablar de leyes ya, que las leyes tampoco son, es que Hitler tenía leyes también, es que Hitler tenía leyes y de Franco. Obligado cumplimiento, o sea,
y Franco.
Y Franco y todo.
Y Franco tenía leyes. Franco tenía ley. De hecho, Franco, hay leyes franquistas que todavía están en vigentes hoy. O sea que no.
De hecho.
Claro. Hay que hacer pantanos.
Lo que pasa es que. Lo que pasa es que, claro.
Bueno, están saliendo. Ahora con la sequía están saliendo todos los pueblos para arriba. Igual volvemos ahí a. Volvemos ahí a urbanizar los pueblos. Ahí, ¿no?
Lo que pasa es que, claro. Con Franco y con Hitler y los dictadores pasaba una cosa, que eran leyes de obligado cumplimiento, porque si no las cumplías te mataban, con lo cual te fusilaban. Claro. No había mucho margen de maniobra, no había.
No, con Hitler.
No, el margen de maniobra no era
bueno, demasiado. Pero eso es una frase de es una frase de Martin Luther King, ¿no? Y nunca olvides que lo que hacía Hitler era legal. O sea, que eso es la legalidad de que en Cataluña no se puede. Pues no. Hay que verlo, porque claro, también era legal no dejar votar a las mujeres en su momento, y también era legal que los negros no se podrían subir en los autobuses en Estados Unidos en la época de los 50, que Rosa Parks fue lo que desafió esa ley y se subió ahí en la zona de los blancos, y bueno, ya vino todo el tema luego, ¿no?, contra el racismo, pero bueno, las leyes, si son injustas, hay que desafiarlas.
Claro. Es verdad.
Bueno, Martin Mas está ahí con la espada.
Ahí está Martin Mas. Y Puigdemont cantando ahí, ¿no?
Gandhi Mas.
Hombre, Puigdemont, más vale que practique, porque en la celda va a cantar mucho.
Y Sopor
dormirá.
Dormirá. O sea,
si hay alguien que no tiene problemas con la cárcel, es Sopor
Junqueras. No, yo creo que Sopor Junqueras saldrá antes, porque claro, Sopor Junqueras.
Y aparte hasta le viene bien.
Dormirá a los guardianes y entonces saldrá.
No, pero los guardianes le dirán Sopor, que está a punto de ocurrir un motín, haz algo. Y el tío duerme a todos los carceleros. ¿No? Ahí.
Duerme a todos.
Todos los que están ahí, vamos ahí, en plan la celda 211, la película, ¿no? Bueno, el Sopor ahí, todos ahí en su celda durmiendo, roncando. Ahí, el Sopor celda por celda, tú tranquilo. Vamos con una canción.
¿Y Rufián cómo lo llevará?
¿Rufián?
Bueno, Rufián. Por cierto, que salió en el periódico el otro día, ¿eh?
Sí, ¿qué le ha pasado?
En el autodefinido.
Sí, salió en el crucigrama.
Ponía el crucigrama que en el autodefinido ponía canalla de Esquerra Republicana de una cosa así. No, granuja
de Esquerra Republicana.
Y ponía Rufián.
Sí. Bueno, vamos con una canción.
Venga, vamos con un tema de Choir Boys. Lullaby of London. Ahí va. We'll be right back. Bueno, pues está. Aquí ha quedado el tema de Choir Boys.
Choir Boys, ahí. Los Choir Boys que vienen, José.
Vienen para el Calella Rock Festival. Ya anunciaremos Calella, fechas con D.A.D. y alguno más.
Bueno,
Uli John Rock tocando el Tokyo Tapes de Scorpions y más gente.
Nosotros aquí en septiembre tenemos el 26 de Casanova, me parece, en Rock Sound. Y luego el 27 son, ¿no? Piden sus majestades satánicas.
Sí.
Tenemos The Rolling Stones aquí, ¿o qué?
Ahí tenemos.
¿No? Yo no sé si iría a los dos. Bueno, yo tengo muchas ganas de ver a Casanovas, ¿eh?
¿Qué día vienen?
26, es que es el día anterior.
Al día anterior.
Es que son dos seguidos.
Ya.
Bueno, aquí el que se ha pegado la panzada de conciertos fue José Re. Se fue a la Esquena. Se dio una panzada muy guapa de que comentó aquí en Letaley. Y luego se fue al festival de Badalona, el
Rockfest.
El Rockfest.
Santa Coloma.
Hombre, ¿cuántas bandas viste entre los dos conciertos, entre los dos festivales?
Unas 15 o así.
Sí.
Y entre medio Dan Byer, entre medio de los dos.
Dan Byer, que fuimos ahí fuimos nosotros, ¿no? Los que no nos pegamos esas panzadas. Bueno, es que José Lé ahí no se priva de mucho, ¿eh? El tío. Y luego está Pil Rudd, ¿no? Que
sí, yo creo que no.
Pil Rudd suspendió.
Con problemas, no sé si de legales o no se sabe muy bien.
Qué,
pero bueno, en noviembre se ve que viene.
¿Vienen? Bueno.
Noviembre,
con problemas legales.
Vamos a verlo en noviembre.
Igual después de tocar, vaya a la celda con Martin Mas ahí. ¿Te imaginas una celda y Martin Mas Pil Rudd?
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué va a pasar aquí en Cataluña? Porque el lunes es el 11 de septiembre, ¿eh? Aquí la cosa.
Bueno, pues lo de cada año, ¿no? Una macromanifestación.
El 11 de septiembre pasado sacaron un huevo frito.
No, este año sacan un signo más.
¿Sí?
Un más.
Sí.
¿Un signo?
Supongo debe ser para Martir más o algo. Que...
O un flequillo. Puchlenón.
Puchlenón.
Bueno,
una peluca.
Hoy estoy viendo a Ana Gabriel y es un poco puchlenón, ¿eh? Con el flequillito. ¿No? Es como Johnny Yoko.
¿Será la última diada autonomista?
Hombre, me imagino a Puigdemont y a Ana Gabriel en una cama, ¿eh? No nos movemos aquí hasta que no se independice Cataluña.
Yo no me los imagino.
Pueden pasar siglos, pero...
Yo no me los imagino los dos en una cama, ¿eh?
Bueno, Puigdemont y Yoko se ven en una cama, que fueron ahí los periodistas, ¿no? Y contra la guerra, no sé qué. Pues... Uh-huh. Yo me imagino a Puigdemont y a Ana Gabriela ahí en una cama, ahí, ¿no? contra España, ahí, ¿no? Y los periodistas ahí, ¿no? Marwenda ahí, de enviado ahí, especial.
Bueno, pues llegamos ya al final del programa.
Ya, ¿no? Ya. Es un plan. Esta voz que estáis escuchando es de Albert, que se tomó unas pequeñas vacaciones, dos meses y medio. Bueno, te fuiste en junio, ¿no?
No, julio.
Bueno, aquí en... ¿A julio?
Bueno, de Lethal Age, sí.
¿Lethal Age?
De Lethal Age.
Oh, ¿has desconectado bien? Sí. ¿Has venido con ganas?
Sí, sí.
Ah, bueno, me alegro. Bueno, esto es Lethal Age, esto es Rock and Roll. Saludos, Rock and Roll para todos. Nos encontramos el miércoles que viene aquí en el programa Que se ríe la mafia, Que se ríe la gente. Sí. Un programa sin libreto, José.
Porque el libreto es para perdedores.
Para cobardes.
Igual que el referéndum no va a tener censo, nosotros no tenemos libreto.
Bueno, es que el referéndum, los funcionarios se han bajado del caballo, ¿eh?
Y no tienen censo.
Voluntarios.
Vamos a ver quién lo va a hacer.
No, pero es que los funcionarios dijeron que ellos no se van a poner ahí en las mesas.
No,
o sea, que serán voluntarios.
En las mesas, en teoría, si se tiene que hacer como todas las veces, te llega una carta a casa y dice, tú eres de la mesa electoral. A mí no me ha llegado nada. Bueno, no sé si ha llegado a nadie. Wow,
igual te llega, ¿eh?
Hostia. Bueno. Ya tendría huevos que no sé cuántos años que llevo, desde los 18 años que llevo, que me puede tocar en una mesa electoral. Solo me ha tocado una vez de suplente. Mira todas las votaciones que ha habido en 20 años, y la primera que en Cataluña que me tocara. Tendría huevos, ¿eh?
Pero como vayas.
Te toca el día del 1-0, ¿no?
Como vayas.
¿Cómo? ¿Es el resultado del Barça que juega ese día?
Sí, sí, el día del 1-0.
Como vayas, igual comparte celda, ¿eh? Ahí, ¿no? Con Granados. Bueno, ese ha salido. Pues nos vamos, venga.
Nos vamos con Thunder Mother.
Ahí está, las pibas estas son
One
una...
for the road.
Son una banda de chicas de ahí de Suecia. Muy buena, ¿eh? Recomendable.
Venga,
las
venga.
Trueno, la madre trueno, ahí.
Ahí está.
Pues venga, nada, venga. Agur. Venga,
deu.
sleeping in the back of the bus. Sun is rising, rolling down the window light, a lucky strike. And in my imagination we get stopped by this lonely guy. Yeah. He pulled me down the dance for my air. Creeping down on my steering wheel, a pot of coffee boiling in the wasteland's heat. Yeah. In my hallucination, we pick up this hitchhiker.